autoridades italianas aumentaron el nivel de vigilancia del Etna, el volcán activo más alto de la placa europea, situado en la isla de Sicilia, debido a una nueva erupción de lava en sus alturas. El Departamento de Protección Civil ha dispuesto el aumento del nivel de alerta del verde al amarillo para pedir a las autoridades locales que tomen medidas que eviten eventuales riesgos, sobre todo la presencia, posible presencia de excursionistas. Pues Naciones Unidas advirtió ante el Consejo de Seguridad de que la situación en el este de República Democrática del Congo continúa siendo compleja, volátil y devastadora para la población civil, pese a los avances del último año para intentar poner fin al conflicto que se desarrolla en la zona. En su primera comparecencia ante el Consejo como jefe de la misión de la ONU en el país, James Swan señaló que un año después del acuerdo de paz firmado entre República Democrática del Congo y Ruanda en Washington, aún es imprescindible que las partes cumplan plenamente los compromisos asumidos para consolidar el alto el fuego y avanzar hacia una paz duradera. En Uruguay, el presidente Yamandú Orsi firmó la resolución para el uso de blindados militares en el patrullaje de algunos barrios de Montevideo, los cuales serán conducidos por personal policial capacitado. Así fue comunicado por la ministra de Defensa, Sandra Lasso, y el ministro del Interior, Carlos Negro, quienes rechazaron que la medida implique una militarización. Esta resolución fue firmada por Orsi, un presidente de izquierda, y refrendada por todo el Consejo de Ministros, afirmó Lasso, debido a que días antes la medida había sido cuestionada por el ministro del Trabajo y Seguridad Social de Uruguay, Juan Castillo. El ex senador colombiano Rodrigo Lara Restrepo, hijo del asesinado ministro de Justicia Rodrigo Lara Bonilla, fue designado como ministro del Interior por el presidente electo Abelardo de la Espriella, en el que es el primer nombramiento de gabinete del próximo gobierno. El que nunca, a pesar de haber sido víctima de la violencia, dejó de trabajar por su patria. El que nunca renunció a sus principios. El que nunca dejó de legislar para las padres, los estudiantes y los pacientes que esperan una oportunidad. El que nunca ha dejado de combatir a los corruptos, dijo Despriella sobre Lara en su cuenta de X. El presidente electo publicó un video hecho con inteligencia artificial en el que se ve a tres tigres, animal con el que se identifica y es reconocido por sus seguidores, y unas fotografías de Lara cuando era niño para presentarlo como su nuevo ministro. Venezuela dio pasos positivos en el último año en materia de derechos humanos. Por ejemplo, la ley de amnistía, que desde febrero ha beneficiado a más de 8.000 personas, pero otros cientos siguen detenidos arbitrariamente, alertó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Trark. La millonaria iniciativa de un consorcio de petroleras para construir en Argentina un gasoducto asociado a un proyecto de exportación de gas natural licuado fue admitido al régimen de incentivos a las grandes inversiones. Mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía de Argentina aprobó la solicitud de adhesión al régimen de incentivos a las grandes inversiones presentado por la empresa San Matías Pipeline para la construcción del gasoducto San Matías, que demandará una inversión de 1.300 millones de dólares.
Soy Fernando González y yo elijo AFP Cuprum. No solo por su trayectoria y excelencia, también porque es parte de Principal Asset Management, líder global en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Siete de la mañana, 4 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de este fin de semana largo, de los automovilistas que están saliendo de la capital, de las medidas adoptadas por las autoridades. También les contaremos acerca del trágico accidente ocurrido en la ruta 160 en el bypass de Coronel, provincia de Arauco, región del Biobío, donde murió una enfermera, fue impactada una ambulancia en el bypass de Coronel. También nos referiremos a 5 carabineros que dieron positivos en un control de drogas, entre ellos un prefecto. 2 de ellos ya han sido expulsados de la institución. Todo eso y mucho más en segundos.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar, virus que ingresó a nuestro país a través de aves migratorias. Por eso, si tienes aves domésticas, no permitas que tengan contacto con aves silvestres ni que compartan agua o alimento. Manténlas siempre en un gallinero cerrado, así evitarás el contagio. Infórmate en www.sac.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video. Más 5699-207888.
Con los planes de mantenimiento CDA de Finincat, obtén el máximo rendimiento de tu flota. Asegura máxima disponibilidad en Finincat. Nos comprometemos con tu operación. Conoce más en finning.com.
Bio Bio siempre está cerca.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Mantente conectado con BioBio.
Ustedes me ven en la tele y dicen, ¡ay, qué región M! Pero que me saquen los choros del canasto todas las mañanas es agotador. Por eso en mis vacaciones exijo relajo total. ¿El secreto? Prosegur Alarms, todo un sistema de seguridad que cuida mi hogar. Cotiza en prosegur.cl y activa tu modo tranqui. Prosegur Alarms, siéntete seguro, estamos presentes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
7:07.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 2,5 grados, la humedad es del 85%. Para esta jornada, Santiago espera un día que va a estar despejado todo el día y una temperatura máxima de 17 grados. Durante todo este fin de semana habrá días despejados en la capital. Hoy, mañana, el día lunes, todos los días estarán despejados. Y para hoy se espera una máxima de 17 grados. Para mañana también se espera una máxima de 17 grados. Y para el lunes, una máxima de 18 grados en la capital. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos instantes, cielo con nubosidad parcial, temperatura 7 grados, humedad 87%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día con nubosidad parcial, variando a despejado en la mañana. La tarde va a estar despejada con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 15 grados. También va a haber días despejados durante todos estos días en Viña del Mar y Valparaíso. Para hoy la máxima, se lo reiteramos, será de 15 grados, para mañana de 17 grados y para el día lunes de 15 grados.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Con Volvo, cada kilómetro es más conveniente.
El Partido Republicano se sumó al Nacional Libertario y comenzó a presionar para que se otorguen indultos a uniformados condenados por hechos ocurridos durante el denominado estallido social.
Estamos peleando en todos los frentes para que esto salga adelante, porque los carabineros que están presos hoy día no pueden permanecer un día más en las cárceles chilenas.
Chile está en deuda con los carabineros que fueron condenados por cumplir con su deber.
El presidente José Antonio Kast descartó haber entrado en una discusión con vecinos de Villarrica.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión.
A prisión fue enviada la mujer con antecedentes penales que se enfrentó verbalmente con el mandatario. Mantenía dos órdenes de detención por estafa.
En virtud de eso, se procede a su detención. Las órdenes de detención son de distintos juzgados, el juzgado de garantía de Iquique y el juzgado de garantía de Punta Arenas.
Por el delito de fraude al fisco reiterado, la Fiscalía pidió 12 años de presidio contra el senador Miguel Ángel Calisto.
Se presentó acusación en contra de 8 imputados por delitos de fraude al fisco y fraude de subvenciones en carácter de reiterados. Entre los acusados por el delito de fraude al fisco se encuentra el senador Miguel Ángel Calisto Águila.
Gendarmería abrió un sumario y suspendió de sus funciones al jefe de su departamento de derechos humanos, Fernando Mardones, luego del informe que recomendó el regreso del comandante Ramiro a la cárcel de Rancagua.
Parece correcta la decisión porque de lo contrario significa que se desestructura la cadena de mando.
Y eso es lo que querían aplicarle al comandante Ramiro, al régimen del Repas, donde están 23 horas del día encerrado por una hora de patio.
Con expectación y pesimismo fue recibido el llamado de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, quien planteó conformar una mesa técnica para buscar un acuerdo en la ley de reconstrucción.
Hemos solicitado al gobierno 3 veces que levante una mesa técnica para atender los reparos a la mega reforma tributaria y se nos ha negado 3 veces.
Ojalá que la presidenta del Senado tenga éxito porque la voluntad de los socialistas es seguir dialogando.
Especialistas concordaron en la necesidad de avanzar hacia una mayor flexibilidad laboral tras la advertencia del presidente José Antonio Kast sobre meses complejos para la economía.
El cambio en las indemnizaciones se tiene que hacer sin afectar derechos adquiridos de trabajadores.
Por cierto que al gobierno le molesta que nosotros digamos que se está generando una política de flexibilidad a ultranza.
Después de tratarlo como devoto de la Virgen del Puño, el ministro de Vivienda, Iván Poduje, explicó sus dichos contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós.
Todos los ministros de Hacienda tienen como función controlar el gasto. Y todos han sido así, y esa es su pega. Y la pega nuestra es, bueno, tratar de poder conseguir recursos en el escenario fiscal en que estamos.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la participación del expresidente Gabriel Boric, el Frente Amplio prepara las conclusiones de la hoja de ruta que seguirá durante los próximos años.
Hemos tenido un gobierno que ha sido profundamente clasista, ha beneficiado a un sector más pequeño de la sociedad, de quienes tienen más recursos. Queremos salir a pelear, queremos salir a defender.
Con duras críticas al Ejecutivo y con la... Una enfermera fallecida, perdón, y otros 7 lesionados dejó un accidente de tránsito que involucró a 6 vehículos en Coronel.
Los vehículos que le sucedían impactaron consecutivamente. Lamentablemente se ha confirmado el sensible fallecimiento de una funcionaria del SAMU y múltiples personas lesionadas.
La Cancillería reportó la muerte de un chileno en Venezuela en medio de los 2 terremotos en ese país. Ayer Chile envió nueva ayuda a la nación caribeña.
Destinadas cada caja para poder alimentar a 4 personas durante 4 días. Eso totaliza estas 3 toneladas de ayuda que se están enviando.
En el exterior, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo que la prioridad es lograr rescatar de los escombros a las personas que han quedado atrapadas tras los terremotos. Hasta ahora, la cifra de fallecidos se mantiene en 920 y los heridos suman más de 3.300. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó que está preparado para comenzar la transición de gobierno con el presidente electo Abelardo de la Espriella. Estados Unidos bombardeó a Irán como represalia por el ataque de la República Islámica a un buque de carga en el Estrecho de Hormuz. En el deporte, Uruguay perdió 1-0 ante España y quedó eliminado de la Copa del Mundo 2026. El duelo marcó la salida de Marcelo Bielsa como entrenador del seleccionado charrúa.
No logré que el nivel de las individualidades permitiera conformar un equipo poderoso.
En los duelos más destacados de hoy, sin Lionel Messi, Argentina se mide ante Jordania en el cierre del grupo J, mientras que Colombia enfrenta a Portugal por el primer lugar del grupo K.
Sube la benzina, suben las razones para tener un Volvo. Obtén el Volvo X30, el 100% eléctrico más vendido y más premiado del 2025. Ven a conocerlo a nuestras sucursales y descubre su autonomía e innovación. Te esperamos. Conoce más en volvohomesoul.cl. Volvo.
Siete de la mañana, 14 minutos.
Más de 900.000 pasajeros en buses interurbanos y 403.000 automovilistas saldrán desde la capital producto de este nuevo fin de semana largo. Dentro de las medidas de mitigación implementadas por las autoridades, se encuentra para hoy el peaje a 1.000 pesos que estará disponible en la ruta 5 Norte y 68 en dirección a la costa. Todos los detalles están en nuestra plataforma digital en biobiochile.cl y los entrega en estos instantes Jaime Sepúlveda.
Más de 400.000 vehículos saldrán durante estos días de la capital y hacia distintos puntos del país en un nuevo fin de semana largo. Durante la tarde de ayer se registró el pic de circulación vehicular, donde se evidenciaron episodios de congestión, principalmente la ruta 5 en dirección al sur y la ruta 68 hacia la costa. Frente a esto, las autoridades indicaron que se incrementarán las fiscalizaciones de velocidad de las rutas y el uso del cinturón de seguridad en los buses interurbanos, donde se estiman más de 900.000 pasajeros utilicen este medio de transporte. Con respecto a la multa por el incumplimiento de esta última medida, esta asciende a entre los 71.000 y 100.000 pesos. El subsecretario de Obras Públicas, Nicolás Balmaceda, hizo el llamado a planificar los viajes y conducir a la defensiva para evitar accidentes de tránsito.
El primer llamado es a planificar los viajes, conducir con extremada precaución y privilegiar los horarios con menos tránsito. Hay que recordar que estamos en pleno periodo de vacaciones de invierno de los escolares y por lo tanto se esperan muchos desplazamientos.
Como medida de contingencia se implementará para hoy el denominado peaje a 1.000 pesos en los sectores de Lo Prado y Zapata para la ruta 68 en dirección hacia la costa y el peaje Las Vegas en la ruta 5 Norte en ambas direcciones, todo entre las 7 de la mañana y las 13 horas, las cuales se implementarán nuevamente el domingo para el retorno. En medio de la salida masiva de capitalinos, ayer se registró un accidente de tránsito que dejó una persona fallecida en la comuna de Pedro Aguirre Serra. Preliminarmente, la víctima, un hombre de 39 años en situación calle, cruzó la calzada de General Velázquez por un paso no habilitado y fue atropellado por un vehículo particular. A raíz de las lesiones, la víctima falleció en el lugar. El comisario de servicio de la 51ª Comisaría, teniente Agustín Bello, indicó que el chofer involucrado en los hechos quedó en calidad de detenido por su presunta responsabilidad y además, ya que no portaba su licencia de conducir.
Efectivamente, a raíz de su presunta responsabilidad, se mantiene detenido y también cabe hacer presente que esta persona era un hombre adulto de nacionalidad cubana, quien no portaba licencia de conducir.
Las diligencias quedaron a cargo de la sección de investigación de accidentes en el tránsito CIAT de Carabineros, quienes determinarán la dinámica de los hechos y la responsabilidad de los involucrados.
Tu centro de información.
Radiograma.
Carabineros detuvo a 7 personas e incautó más de 2 kilos de cocaína durante un patrullaje preventivo en la comuna de Peñaflor. Vamos a tomar contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Javier Pardo, buenos días.
Muy buenos días, Tomás y auditores. Y claro, porque se trata de un procedimiento antidrogas que se originó en horas de la tarde este viernes, cuando personal de carabineros de la 56 Comisaría de Peñaflor se encontraba realizando patrullajes preventivos por calle Ilusión y detectó un vehículo estacionado con el motor encendido, sin ocupantes y con la reja de un inmueble abierta. Tras verificar que el automóvil no mantenía encargo por robo, los funcionarios se acercaron al domicilio para ubicar a su conductor y fue en ese momento cuando observaron a un sujeto que salía desde el inmueble portando una bolsa con envoltorios de características compatibles con clorhidrato de cocaína. Al advertir la presencia policial, el individuo intentó reingresar a la vivienda para evitar la fiscalización, pero sin embargo Carabineros lo siguió hasta el interior del inmueble, donde encontró a otros 6 sujetos reunidos alrededor de una mesa junto a una importante cantidad de droga y dinero en efectivo. Pasemos a escuchar al capitán Leonel Acosta de la 56 Comisaría de Peñaflor, quien entregó detalles de este procedimiento.
Al querer ser fiscalizado, el sujeto huye hacia uno de los domicilios existentes en el lugar, iniciándose un seguimiento por parte del personal de Carabineros, logrando encontrar al interior de este domicilio a 6 sujetos más, procediendo a la detención de la totalidad de los sujetos.
Sí, posteriormente personal de la sección de investigación policial de Carabineros realizó las pruebas de campo confirmando que la sustancia correspondía a clorhidrato de cocaína. En total se incautaron 2 paquetes de este tipo, ladrillo y 5 bolsas con un peso total de 2 kilos 200 gramos de clorhidrato de cocaína. Además se decomisaron 8.858.450 pesos en efectivo y 13 teléfonos celulares. Los 7 detenidos corresponden a ciudadanos chilenos, todos mayores de edad, con edades entre los 27 y 38 años, quienes además mantenían antecedentes policiales. Todos fueron dispuestos a disposición del Ministerio Público mientras continúan las diligencias para establecer si esta banda mantenía vínculos con otras organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en el sector de Peñaflor. Biobio, la radio.
Un menor de 16 años fue asesinado en Chiguayante, en el Gran Concepción. Tenemos detalles con Camila Elso de Radio Biobío de Concepción.
Sí, información policial. Un adolescente de 16 años fue asesinado a balazos en la comuna de Chiguayante. Según la información que se maneja hasta este momento, el hecho se registró en un domicilio en el sector de la Villa Futuro. Hasta el lugar llegó personal ECO de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios de la PDI para esclarecer este asesinato que deja a un menor de edad asesinado a disparos. Antecedentes indicarían que la víctima fue trasladada hasta el SAR de la comuna de Chiguayante, donde se constató el deceso de este joven. Según antecedentes preliminares, le habrían disparado desde un automóvil cuando se encontraba en las dependencias de su domicilio. Información en completo desarrollo que deja este asesinato en la región del Biobío, un joven de 16 años. Biobío, la radio.
7 de la mañana, 20 minutos.
Y ahora estamos en contacto con uno de nuestros auditores, Mario. Muy buenos días.
Buenos días, don Tomás. Desde Vallenar estoy llamando.
¿Qué pasó, Mario?
Mire, justo en el puente Huasco que cruza la ruta 5 norte en Vallenar, sobre la pista de norte a sur, hay un bus sector en pane de dos pisos, ¿ya? Y tiene un solo cono, pero es casi invisible, y en este momento viene entrando una niebla, entonces ese bus se va a mover completamente invisible. Está justo en la salida hacia Huasco.
En la salida de Vallenar hacia Huasco, ¿no?
Claro, pero por la ruta 5 norte.
Por la, sí, en dirección al sur.
Correcto, correcto. Entonces, tiene un solo cono, pero yo pasé y viene recién entrando la niebla y ahí no va a tener visión ningún camión, ningún bus ahí, porque está sobre casi la pista derecha, no tiene espacio para salirse de la pista ahí, porque está justo la salida del puente Huasco.
Salida del puente Huasco. Mario, ¿ahí están los pasajeros en el lugar o el bus está vacío?
Mire, no me di cuenta, pero sí tiene los gatos prendidos, pero no me di cuenta ahí. No se ve gente afuera.
¿De qué empresa
es el bus? Sector.
¿Ya?
Sí. Ya. Está en inminente riesgo ahí que puede ser golpeado por detrás, sí, por otro camión, un vehículo ahí.
A ver, hacemos un llamado para que vaya personal de la autopista, de carabineros, que vaya al lugar.
Justamente. Sí.
Ya,
antes que suceda una tragedia ahí.
Exactamente. Mario, muchísimas gracias por comunicarse con BioBio. Muchas gracias.
Ok, listo. Gracias a ustedes, doctor Tomás.
Que tenga un buen día.
Igualmente, gracias.
Agradecemos muchísimo a los auditores que se comunican con BioBio. Es muy fácil, usted nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. Este es un número telefónico habilitado para usted, para auditores. La llamada es totalmente gratuita. Le voy a reiterar el número 800-810-810. Es muy fácil y así se va a comunicar rápidamente con BioBio. También nos puede escribir un mensaje de texto, de audio, una fotografía, mandar una fotografía o un video al WhatsApp. Este es el WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Se lo voy a reiterar, más 5699-207888. Uno de nuestros auditores nos escribe, nos dice que la línea de buses al que pertenece este bus que está detenido allí en la salida del puente Huasco, en la ruta 5 Norte en dirección al sur, es de la empresa SICTUR, esa es la empresa. Por lo tanto, esa es la empresa, también debiera preocuparse de este bus que está ahí detenido en muy malas condiciones de visibilidad. A ver si va Carabineros rápidamente al lugar. Ojalá que vaya Carabineros rápidamente al lugar. Y ojalá que vaya también personal de la autopista a ese lugar para rescatar este bus. Una enfermera fallecida y otros 7 lesionados dejó una colisión múltiple que involucró a 6 vehículos, entre los cuales había 2 camiones y una ambulancia. Todo esto en el bypass de la ruta 160 en Coronel. La víctima se dirigía junto a personal del SAMU a otra emergencia registrada minutos antes en la misma comuna. Tenemos detalles con Radio El Carbón de Lota y José Manuel Lagos.
Fue una emergencia registrada en las proximidades del sector Calabozo de Coronel y que movilizó a personal del SAMU, quienes se trasladaban en una ambulancia por el bypass de la ruta 160 en Coronel. Sin embargo, los funcionarios del Hospital San José no pudieron llegar hasta ese lugar, ya que fueron colisionados por otros vehículos, entre ellos 2 camiones. Según información entregada por Carabineros, la caída de un hombre desde el pickup de una camioneta en movimiento habría sido el hecho que desencadenó la colisión múltiple registrada en horas de la tarde de este viernes. sobre el choque múltiple. El accidente ocurrió a la altura del cruce Calabozo, cuando un hombre de 52 años cayó a la calzada desde la parte trasera de una camioneta que circulaba por la ruta en sentido sur a norte. Los primeros antecedentes de lo ocurrido fueron entregados por la capitán de la Cuarta Comisaría de Coronel, Nicole Aillón, confirmando el fallecimiento de una funcionaria de salud.
A la altura del sector Calabozo, dejando como saldo una colisión múltiple. La emergencia se originó luego de que un hombre cayera a la calzada desde un pick-up de una camioneta, y por las maniobras de esquivarlo, los vehículos que le sucedían impactaron consecutivamente. Lamentablemente se ha confirmado el sensible fallecimiento de una funcionaria del SAMU.
La víctima fatal fue identificada como Susana Pucci Hernández, de 46 años, quien se desempeñaba como enfermera reanimadora del SAMU del Hospital San José de Coronel. El subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, lamentó el deceso de la funcionaria y destacó su rol de servicio como profesional.
En estando en servicio, acudió a una emergencia para hacer lo que con tanto profesionalismo y entrega realizó a lo largo de su trayectoria: asistir pacientes y reanimarlos. Su entrega, su profesionalismo y acciones son profundamente destacadas por sus compañeros. Les enviamos nuestras más sentidas condolencias a su familia, a sus 4 hijas, una de ellas hoy funcionaria también del Hospital de Coronel.
Sobre los otros 2 ocupantes de la ambulancia y que corresponden a su conductor y a un técnico en enfermería, estos fueron estabilizados y trasladados hasta el Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. La dinámica del siniestro vial y que tuvo consecuencias fatales es indagada por la sección investigadora de accidentes de tránsito de Carabineros. Se estima que otras 5 personas resultaron con lesiones de diversa consideración.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Aquí en Costanera, en el sector de Pudahuel, en el enlace desde Poniente Oriente, como al segundo kilómetro, hay un obstáculo en pista izquierda, después de una curva, lo que lo hace súper peligroso, para que tengan precaución todos los conductores. Costanera Norte, desde Oriente a Oriente, después del enlace no iniciado, más o menos en el kilómetro 2, después de una curva, obstáculo en pista izquierda, mucha precaución. Gracias.
La fuerza de Fotón Camiones no solo mueve carga, también evoluciona. Evoluciona con Miller para moverse con agilidad, Aumark para responder con eficiencia, Auman para asumir trabajos de mayor exigencia y el tracto camión Galaxy para los grandes desafíos del camino. Todo con el respaldo de una red de postventa que te acompaña de Arica a Punta Arenas. Fotón Camiones, potencia que redefine el camino.
Información precisa y plural. Radiograma. 7:27 a.m.
Dos hombres, padre e hijo, quedaron con la medida cautelar en prisión preventiva por el secuestro con homicidio de un adolescente de 17 años en la comuna de Santa María. Los detenidos ingresarán al Centro de Cumplimiento Penitenciario de los Andes en una investigación que se declaró secreta. Tenemos detalles con Lucas Suárez.
En prisión preventiva quedaron los 2 hombres involucrados en el delito de secuestro con homicidio de un adolescente en la comuna de Santa María, al interior de la región de Valparaíso. Los imputados, padre e hijo de 55 y 16 años, fueron detenidos tras las diligencias de carabineros por una denuncia de presunta desgracia de un joven de 17 años, cuyo paradero se perdió el martes 23 de junio cuando indicó que iba camino a su casa. El fiscal Benjamín Santibáñez, fiscal adjunto de SAC y ECO de la región de Valparaíso, macrozona cordillera, indicó que el motivo del crimen se dio debido a que los imputados identificaron a la víctima como el autor de un robo a un familiar de ambos.
El joven reconoce a uno de los autores, que es un adolescente. Al enterarse su padre, su hermano, comienzan a planificar una forma de ubicar al joven.
La investigación se desarrolló cuando la policía recibió información de un testigo que mencionó haber visto a una persona solicitando auxilio en la vía pública para posteriormente ingresar a una camioneta blanca. A partir de la identificación de la patente de este vehículo, se dio con el auto involucrado y se detuvo a estos 2 hombres, ambos de nacionalidad chilena y que no mantenían antecedentes penales. El coronel Mansur Abutom Costa, prefecto de la prefectura Aconcagua, mencionó que estas 2 personas fueron fiscalizadas el día jueves en la comuna de San Felipe, en donde fueron detenidos.
Carabineros los controla incluso acá en la ciudad de San Felipe, justamente por las diligencias que habíamos realizado, y como ese vehículo se encontraba de interés, tenían todos los carabineros de la prefectura, ya tenían la patente.
Los detenidos, a partir de su relato, entregaron información para esclarecer que estaban involucrados en el homicidio de un joven e incluso señalaron la ubicación de un cuerpo que fue encontrado calcinado en Rinconada de Guzmán, un sector rural de la comuna de Putaendo. El seremi de seguridad Hernán Silva reconoció que existe un deterioro en materia de seguridad, donde han ocurrido delitos que antes no se registraron, pero que el trabajo que tiene el gobierno es entregar los medios suficientes a las policías para el cumplimiento de sus funciones.
Cosas que antes no se veían, lamentablemente, se están produciendo, pero ese es el trabajo que están haciendo las policías, y el de entregarles los medios suficientes y el respaldo siempre decidido para que puedan cumplir su función.
La fiscalía recalcó que el antecedente que mantienen para vincular a los detenidos con el joven desaparecido es el propio relato de los imputados, y que las diligencias de ADN en el cuerpo encontrado podrán corroborar si pertenecen efectivamente al joven de 17 años. Desde la región de Valparaíso, Bío Bío, la radio.
El último contacto que Maricel H., temporera agrícola de la comuna de Santa María, en la región de Valparaíso, tuvo con su hijo AMH, de 17 años, y estudiante de tercero medio del Liceo Darío Salas, fue la noche del martes. Este había salido de la población Los Robles y ya iba de regreso a la casa, según el llamado telefónico que sostuvieron cerca de las 22:30 minutos. Restaba solo un par de cuadras, pero nunca llegó, preocupando a su madre. Faltaban 200 metros. La angustia de la mujer aumentó cuando al día siguiente sus vecinos le comentaron que escucharon los gritos de una persona que se resistía a abordar una camioneta blanca, pero que fue obligada a golpes. Cuando ya la noticia de la desaparición del liceano se había difundido en la comuna, alguien se percató de que su cámara privada, si bien no había captado imágenes del vehículo, sí había grabado gritos de la refriega entre la víctima y sus captores. Así lo cuenta el alcalde de Santa María, Claudio Zurita, quien es profesor y conoce a Maricel H., la temporera, la mamá, desde que fuera su alumna en el Colegio Santa María de Aconcagua. Por eso, la mujer recurrió a su ayuda y lo alertó ante la desaparición de su hijo y las circunstancias dramáticas que iba descubriendo. La autoridad comunal puso estos antecedentes en la reunión Stop de Seguridad, lo que activó la búsqueda de carabineros. Mientras tanto, los equipos municipales, al revisar las cámaras callejeras de seguridad y los sistemas de patentes, detectaron la camioneta blanca y su trayectoria. En un momento circulaba contra el tránsito, lo que era sospechoso, detalló el alcalde. El jueves, el automóvil sospechoso volvió a pasar con tres ocupantes, un padre de 55 años y dos hijos, uno de 24 y el otro un niño, ante una cámara de seguridad, lo que alertó a la policía uniformada. Tras controlarlo, llevó a ambos mayores de edad a la segunda comisaría de San Felipe, donde el padre habría confesado. Ese día, la sección de investigaciones policiales, la SIP, dio con el cuerpo de AMH, arrojado en la cuesta El Manzano, en la vecina comuna de Putaendo, con signos de haber sido quemado. Ayer, SHRG y JARC fueron imputados como autores del delito de homicidio calificado en perjuicio del adolescente y quedaron en prisión preventiva. El fiscal Benjamín Santibáñez, del Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Macrozona Cordillera de la región de Valparaíso, dijo que el móvil entregado por los imputados fue tomarse revancha por el asalto que habría sufrido el 20 de junio el hijo de 16 años de la familia, quien apuntó como uno de los presuntos autores a la hoy víctima fatal. Al enterarse, su padre y su hermano comienzan a planificar una forma de ubicar al joven, que tenía 17 años, y tratar de recuperar las especies, bicicleta, celular y gorro, entre otras. Ellos señalan que habían buscado a algunas personas para que los apoyaran, dijo el fiscal, por lo que se indaga la participación de más personas. De acuerdo con la indagatoria, una vez que subieron a la víctima a la camioneta, la llevaron a Rinconada de Guzmán, en Putaendo, en unas serranías del camino que va a Alicahue. En dicho lugar lo agredieron. No está claro si fallece después y si fallece y después lo incineran o simplemente lo quemaron vivo. Eso no lo sabemos, lo debemos dilucidar a través de la autopsia que debe practicar el servicio médico legal, dijo el fiscal. Ni víctima ni victimarios que en su oportunidad habían estampado la denuncia por el presunto asalto tienen antecedentes penales. Los imputados dicen que buscaron a quien sustrajo las especies para darle una reprimenda y recuperarlas. Pero se contradicen. Uno da a entender que la idea era matarlo y el otro que solo era agredirlo. El alcalde Zurita dijo que el crimen tiene conmocionada a la comuna de 16.000 habitantes, donde todos se conocen y nunca había pasado algo así, de tanta violencia. Santa María está de duelo, pues uno de los nuestros se fue de modo horrendo, señaló. Nos faltas tú, nos sobra fuerza para luchar, decían las poleras de color blanco de que familiares de Alejandro, el niño de 12 años, que fue asesinado en medio de una encerrona al vehículo de su familia en San Bernardo, vestían ayer cuando trasladaron el féretro con los restos del niño para su despedida final en el cementerio El Prado en Puente Alto. Justicia, justicia, exigían espontáneamente vecinos y transeúntes que presenciaban la escena afuera de la funeraria donde se realizó el velatorio de la víctima de un homicidio que estremeció al país. Agitando globos y pañuelos de color blanco, acompañaron el paso de la urna con aplausos y voces que exigían las más altas penas para los responsables. Antes de dirigirse al cementerio, el cortejo pasó por el Colegio El Sembrador, donde estudiaba Alejandro, y por su hogar, ambos ubicados en Puente Alto. No hay expresión que ilustre el dolor ante tan sensible pérdida. Su presencia iluminó los pasillos, los patios y las aulas de nuestro colegio. Su recuerdo permanecerá vivo en cada uno de quienes tuvimos la dicha de conocerlo, lamentó el establecimiento en un espacio de condolencias que abrió en Internet. Otro homenaje al menor había ocurrido el día jueves, con motivo del partido entre Colo-Colo y O'Higgins por Copa Chile. El niño era hincha del Club Albo y los jugadores salieron a la cancha del estadio David Arellano con una pancarta que lo mostraba en una fotografía y con la frase «Siempre te recordaremos». Su familia recibió el apoyo del directorio de Blanco y Negro, sociedad concesionaria de Colo-Colo, y deslizó la posibilidad de ofrecer una conferencia de prensa en dependencias del estadio de Macul para referirse por primera vez a lo sucedido. En cuanto a la investigación del homicidio, las diligencias desplegadas por el Ministerio Público y Carabineros para ubicar a los asaltantes están concluidas, con la aprehensión de 6 involucrados en un tour delictivo que incluyó al menos 3 delitos, el último de ellos, el que afectó a Alejandro. El último de ellos, cuando lo asesinaron. Todos ya fueron formalizados y enviados a prisión preventiva, 5 imputados, e internación provisoria, 1, dependiendo de si eran mayores o menores de edad. Lo que inicialmente aparece como autores directos de la muerte del menor enfrentan cargos por robo con violencia, robo con homicidio y robo con intimidación.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Ahí va el crack, encara, engancha, saca, remata el ángulo, ¡golazo! ¡Qué jugada! ¡Qué definición! ¡Qué calidad la de BTR! Porque ahora BTR trae un nuevo canal de Chilevisión 4K en doble pack premium para ti, para mí, para todos. Y para vivir el fútbol con 4 veces más definición. Sí, señores, porque la jugada de calidad la tiene BTR.
Vigente del 1 de junio al 20 de julio de 2026. Términos y condiciones de la promoción en BTR.com.
Radiograma en todo el país. 7:38 a.m.
Un incendio destruyó totalmente una casa habitación en la localidad rural de Millantú. Ya estamos en contacto con Maricel Venegas de Radio Biobío de Los Ángeles.
Durante la madrugada de este sábado, una casa habitación quedó completamente destruida por un incendio en un sector rural de la comuna de Los Ángeles, en el sector de Millantú. Los vecinos indicaron que lamentablemente los bomberos de esta localidad no tenían choferes para los carros bomba y tuvieron que esperar hasta que llegara bomberos de la comuna de Los Ángeles. Lo que ocurrió que cuando llegó bomberos de la comuna, La casa estaba completamente destruida y una persona resultó lesionada tratando de salir de su casa y también de salvar algunos enseres que tenía dentro de esta casa habitación, como indicábamos, que quedó completamente siniestrada en este sector rural de la comuna de Los Ángeles. Esto ocurrió cerca de las 12:30 de esta madrugada, una situación bastante complicada entonces que vivió una familia de este sector rural, sector de Millán Tú, en la comuna de Los Ángeles. Bio Bio, la radio.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Bio Bio te conoce. Eres el papá que siente un dolor en la espalda y dice, debe ser un aire. El que nota una molestia en el pecho y piensa, es por el estrés del trabajo. El que tiene un dolor extraño y se repite, mañana se me pasa.
Aguantarse el dolor no te hace más valiente, papá, porque hacerse cargo de tu salud también es ser fuerte.
Junio, mes del padre. Conoce nuestro programa preventivo Papá en Clínica Sanatorio Alemán. Agenda en sanatorioalemán.cl. Sanatorio Alemán, somos tu clínica.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Más 5699-207888.
Buenos días, Radio Bio Bio. Para informarle que acá en la ciudad de Antofagasta, a la salida de la Cubiefi, en el puente llamado El Jote, hay un volcamiento de un camión. Está originando taco en la ruta en este momento de subida. Volcamiento de un camión en toda la curva. En el puente del Jote, a la salida de Antofagasta, al lado sur.
Soy Fernando González y para mí el respaldo de un experto es clave. Por eso elijo Cuprum, un FP líder con trayectoria de excelencia y parte de un grupo experto en fondos generacionales. Por confianza, respaldo y trayectoria, Cuprum. Lejos la mejor AFP.
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:43 a.m.
El presidente José Antonio Kast abordó su polémica con vecinos en Villarrica y descartó haber entrado en una discusión. La izquierda se articuló para criticar al mandatario. Incluso el presidente de Colombia, Gustavo Petro, lo tildó de soberbio y Janet Jara de prepotente. María José de la Barra con detalles.
Continúan las reacciones por el intercambio que protagonizó el presidente José Antonio Kast con vecinos en Villarrica. Fue el jueves que el mandatario se enfrascó en una discusión con una mujer que gritó en su contra, tildándolo de nazi y demagogo. El presidente respondió y fue su reacción la que generó amplias críticas. De hecho, el tema escaló a niveles internacionales. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, en su cuenta de X, cuestionó esta forma de gobernar y dijo que cuando se lleva el poder a la soberbia y el desprecio a la gente, es la gente la que debe resistir para defender sus derechos. Al jefe de Estado se le consultó por el tema. Sobre Petro, dijo que el comentario Bolsonaro no le parece y emplazó a su homólogo a enfocarse en la transición de su gobierno. Respecto al fondo, Kast evitó autocríticas, dijo que no se enfrascó en una discusión y solo le respondió a una vecina.
Yo no me enfrasqué en ninguna discusión, yo solo respondí a una persona que estaba filmando una acción concreta para generar ahí, según algunos, una tensión. Yo en ningún momento encuentro que sea tensión decirle a alguien que no exponga a un niño a una situación que no tiene por qué vivir.
La oposición se articuló para levantar cuestionamientos por el tono del presidente. Figuras como la ex candidata presidencial Janet Jara lo tildaron de prepotente. Incluso aseguraron que el gobierno debe dejar de actuar como barra brava. El timonel del PC, Lautaro Carmona, fue otro de los que cuestionó esta actitud.
Hay mucha gente molesta porque la está pasando mal. Yo creo que el presidente tiene que manifestarse con empatía. No me parece, digamos, que él se entrometa a tratar de poner un poquito de distancia entre la madre y el hijo, o el hijo y la madre. Eso es muy, es una intervención muy, muy apachonada, digamos, o sea.
Por la derecha hubo menos respaldos, pero el diputado republicano Stefan Schubert relevó que la frontalidad de Kast fue uno de los atributos por lo que la gente lo eligió.
Él enfrentó, en lugar de irse, enfrentó y conversó. Yo creo que tenemos un presidente que tiene carácter, él manifestó lo que pensaba, lo que sentía, y sabe que precisamente por eso yo creo que lo escogimos presidente, porque dice las cosas de frente, no lo que políticamente uno espera, sino que lo que de verdad piensa, y creo que eso es algo positivo. Por eso él es la persona para este tiempo, para nuestro país.
El equipo del mandatario señaló que el estilo presidencial no cambiará por un altercado y que Kast seguirá dialogando con la ciudadanía.
La verdad es que hubo una discusión. Nosotros en exclusiva en BioBio mostramos el video porque estábamos reporteando, estábamos grabando, y por lo tanto en exclusiva tuvimos el video y la discusión se produjo. Se vio un presidente Kast nervioso, un poco alterado, no el habitual, que es más bien frío, y estaba nervioso conversando, discutiendo con una persona que estaba ahí, que no tenía ningún sentido la discusión, esa es la verdad. Y frente al presidente, claro, cualquiera puede decir cualquier cosa, y eso es lo que alteró a José Antonio Kast. Todo empezó porque el hijo de esta mujer no le dio la mano, o sea, simplemente no lo quiso saludar. Bueno, eso alteró al presidente. La verdad es que fue una tontera, pero demostró también que el presidente en ese momento, por lo menos, estaba con los ánimos alterados. Hay que señalar, atención con eso, que esta mujer que sostuvo esta discusión tenía dos órdenes de detención por estafa. Y por lo tanto, cuando se hizo un control de identidad de ella, resultó que terminó detenida porque las órdenes de detención estaban vigentes. Tenemos detalles sobre esto con Esteban Arauz.
De acuerdo a lo señalado por la abogada de la Fiscalía, Carola Espinosa, la detención se produjo luego de una fiscalización tras una acalorada discusión con el presidente de la República. Ahí se detectó que contaba con dos órdenes de detención.
Al verificar sus antecedentes, se percataron de que mantenía dos órdenes de detención vigentes y, en virtud de eso, se procede a su detención.
La imputada de iniciales AJJSH, tras el control de detención en el Juzgado de Garantía de Villarrica, quedó en prisión preventiva en el CDP de esa comuna, la cual mantuvo vía telemática el Juzgado de Garantía de Punta Arenas, que había emanado una orden de detención por el delito de estafa, fijándose un plazo de 60 días para la investigación y una audiencia de acuerdo reparatorio el próximo 10 de agosto. En concreto, la imputada habría engañado a un segundo en la venta de un teléfono celular, percibiendo un monto en su cuenta bancaria de 170 mil pesos. Sin embargo, nunca entregó el aparato. En tanto, este sábado será formalizada vía remota en el Juzgado de Garantía de Iquique por la otra causa que mantiene pendiente. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Faltan 12 minutos para las 8 de la mañana.
El presidente José Antonio Kast llegó hasta la comuna de Coyipuy, en la Araucanía, para reunirse con víctimas de la violencia, agricultores y la multigremial. El hijo de un parcelero asesinado en Coyipuy en 2020 criticó la actividad realizada por el mandatario, aseverando que la reunión no se invitó a las verdaderas víctimas de la violencia. Nos informa Roberto Neira.
En medio de un intenso dispositivo de seguridad, el presidente de la República, José Antonio Kast, llegó hasta Collipulli, donde se reunió con víctimas de la violencia rural, agricultores y representantes de la multigremial como parte de su gira que realizó por 3 días en diferentes comunas de la Araucanía. Pero hubo voces disidentes en esta actividad. Juan Burgos, hijo de un parcelero asesinado el año 2020 por un grupo armado en su domicilio del sector Surco y Semilla de Collipulli, dijo que nadie le avisó que venía el mandatario y que en ningún momento fue invitado a la actividad, aseverando que en esa reunión no estaban las verdaderas víctimas de la violencia.
A mí me mataron mi padre y eso quedó en nada. Muy desilusionado de la justicia. Y eso de que el presidente se reunió con víctimas de Collipulli, y bueno, pero con al menos conmigo no, a mí nadie me avisó. Y nosotros somos realmente víctimas, porque a nosotros lo mataron nuestro padre. Y no lo avisaron nada.
Hay que recordar que las 3 personas acusadas por la Fiscalía como autores del crimen de Pablo Burgos fueron absueltos por el Tribunal Oral en lo penal de Angol. Quien habló con la prensa al término de la reunión fue el presidente de la Asociación de Víctimas de Violencia Rural, ABRU, Alejo Aprais, precisando el petitorio que le hicieron al mandatario.
El petitorio en realidad es muy sencillo, trabajar en la ley de reparación a víctimas y que de una vez por todas los campos que han sido tomados las personas no pueden seguir pagando contribuciones, que eso lo encontramos que es una aberración lo que ha pasado y lo que está pasando, por lo tanto se le pidió encarecidamente que viera ese punto también.
Luego de la reunión que sostuvo en Collipulli, el presidente se trasladó en un helicóptero de la FACH hasta la comuna de Tolten. Y desde Presidencia se precisó que la demora de 2 horas que tuvo el despegue del helicóptero se debió a las malas condiciones del tiempo y no a una falla de la aeronave. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radiograma. Estamos de verdad en todo Chile.
Si la influenza aviar quieres evitar, tus aves en el gallinero deben estar. Nos encontramos en emergencia por influenza aviar. Por eso, si tienes aves domésticas, infórmate sobre las medidas de seguridad que el Servicio Agrícola y Ganadero ha implementado para evitar contagios. Proteger el agua y su alimento, además de limpiar y desinfectar las instalaciones, son parte de ellas. Infórmate más en www.sag.cl. Juntos y juntas combatimos la influenza aviar. Servicio Agrícola y Ganadero, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número 1 del planeta al alcance de todos.
El precio del dólar subió 1 peso con 80 centavos el día de ayer, se cotizó 923 pesos con 70 centavos comprador y 924 pesos vendedor. En la semana, el valor del dólar aumentó 21 pesos. El precio del cobre subió un 0,7%. En la bolsa de metales de Londres se transó en $6.02 la libra. En la semana, el valor del cobre disminuyó un 1,8%. En la bolsa de comercio Santiago hubo ganancias. El selectivo Elipsa subió un 0,53%, mientras el índice general creció un 0,46%. En la semana, el principal indicador Elipsa retrocedió un 1,2%. En Estados Unidos, en Nueva York, en Wall Street, hubo bajas. El Dow Jones cedió un 0,11% y el Nasdaq un 0,24%. El precio del petróleo Brent bajó nuevamente 4,34% en Londres, donde el barril, que sirve de referencia para Chile, atención, cerró en $71.99. Atención que el valor ya es inferior a cuando se inició el conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, y los precios de los combustibles no han bajado en Chile. Atención con esto. En Nueva York, el valor del petróleo WTI disminuyó un 3,74% y se cotizó en $69.23 el barril. El valor de la unidad de fomento el martes 30 de junio será de 40.820 pesos con 31 centavos.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy, la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, salió a explicar sus dichos contra el titular de Hacienda, Jorge Quirós, el arquitecto, quien ironizó con que Quirós es devoto de la Virgen del Puño. Dijo que todos los ministros de Hacienda tienen como rol el control del gasto, cerrando la polémica con el jefe de la billetera fiscal. Los detalles con Sebastián Catalán.
Un nuevo capítulo sumó la tensa relación entre el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, con el titular de Teatinos 120, Jorge Quirós. Poduje, en el Encuentro Nacional Empresarial realizado en Temuco, dijo que tenía un ministro de Hacienda que no me quiere dar un peso, ironizando en lo difícil que es solicitarle recursos a alguien devoto de la Virgen del Puño. Ayer, en la región de Valparaíso, el titular de Vivienda aclaró que todos los ministros de Hacienda tienen como rol el control del gasto y que el trabajo de los ministros sectoriales es tratar de conseguir recursos.
Todos los ministros de Hacienda tienen como función controlar el gasto. Y todos han sido así, y esa es su pega. Y la pega nuestra es, bueno, tratar de poder conseguir recursos en el escenario fiscal en que estamos.
Los dichos de Poduje tuvieron reacciones desde el gobierno. El viceministro Claudio Alvarado dijo que las declaraciones del arquitecto fueron realizadas en un contexto cercano y coloquial. El jefe de gabinete agregó que Quirós cumple con su responsabilidad de resguardar el buen uso de los recursos públicos en un escenario económico complejo.
Yo creo que lo que dice el ministro Poduje es lo que corresponde. Necesidades múltiples, recursos escasos, y valora y destaca el rol del ministro de Hacienda en orden a cuidar los recursos para que cuando estos se disponibilicen, se utilicen de la mejor manera posible.
La situación generó reacciones en la oposición. El senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, dijo que existe una contradicción entre Hacienda y las necesidades planteadas por Vivienda, atribuyendo esta situación a una falta de conducción política.
Lo que solicita el ministro Poduje, tener más presupuesto para la cartera de Vivienda, dice directa relación con la ideología del ministro Quirós, que es bajarle el impuesto a los que más tienen para recortar beneficios sociales, para hacer el Estado más pequeño e ineficiente.
Las declaraciones de Poduje reflotaron las disputas al interior del gobierno respecto al presupuesto. Mientras el Ministerio de Vivienda insiste en la necesidad de contar con más recursos para enfrentar el déficit habitacional, Hacienda mantiene una postura de contención de gasto en el marco del ajuste fiscal impulsado por el Ejecutivo.
Esta disputa entre el ministro, básicamente entre Iván Poduje y el ministro Quirós viene de hace mucho tiempo y no para. O sea, este es un episodio más en el enfrentamiento entre dos ministros poderosos del gabinete. Y las bancadas del Senado ven con expectación y pesimismo el llamado de la presidenta de la Cámara Alta, Paulina Núñez, a conformar una mesa técnica con el fin de buscar un acuerdo amplio en la ley de reconstrucción. Mientras en la oposición hay quienes piden que el gobierno escuche a la senadora de Renovación Nacional, otros dicen que es tarde para instalar esta instancia. Tenemos detalles con Gonzalo Holguín.
Con escepticismo, críticas y objetivos contrapuestos, senadores de diversas fuerzas políticas comentaron la decisión de la presidenta del Senado, Paulina Núñez, de convocar a una mesa de trabajo política para la discusión en particular de la Ley de Reconstrucción Nacional. El jefe de bancada del Partido Socialista, Juan Luis Castro, dice que lo importante es que el gobierno escuche a la senadora y se allane a hacer cambios a la mega reforma. Defiende la decisión de haberse opuesto a la idea de legislar, pero ratifica que el Partido Socialista está abierto a ese diálogo.
La presidenta del Senado ha estado muy esforzada en buscar acuerdos, pero es el gobierno el que no la escucha. Ojalá que la presidenta del Senado tenga éxito, porque la voluntad de los socialistas es seguir dialogando, pero con convicciones, y por eso rechazamos la idea de legislar.
El senador independiente de Renovación Nacional, Rojo Edwards, debe el objetivo completamente opuestos a las izquierdas de concretarse esta instancia. Edwards dijo que el proyecto se queda corto y que hay que reducir más impuestos para buscar un mayor efecto pro crecimiento económico.
Valoramos toda instancia de diálogo
diálogo si es que este es sincero. Pero también debemos entender que la situación es mucho más grave que lo que sabíamos cuando se diseñó el proyecto. Por lo tanto, también se deben abrir a profundizar los cambios, reducir aún más los impuestos para generar empleos e inversión.
El senador de Ceiban Flores dice que lleva mucho tiempo pidiendo una instancia de este tipo. Ironizó con que hasta ahora, cuando han podido conversar con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, el ministro se sienta, escucha, luego se para y se va.
Me parece muy bien lo que la presidenta del Senado ha planteado. Hagamos una mesa técnica que nos permita llegar a algún acuerdo, ojalá, porque cuando el gobierno ha dicho sentémonos a conversar, pero el ministro Quirós se sienta, escucha, se para y se va.
La senadora del Partido Nacional Libertario, Vanessa Kaiser, se refirió a la posibilidad de que las oposiciones vayan al Tribunal Constitucional, reiterando la crítica de las derechas sobre que este organismo está bloqueando el cumplimiento de las promesas del gobierno.
Los problemas hoy día exceden con creces a una mesa del trabajo. Lo que la ciudadanía tiene que entender es que, habiendo votado mayoritariamente por un gobierno de derecha, desde el Tribunal Constitucional se está poniendo una serie de vallas para cumplir con las promesas que este gobierno le hizo a los votantes.
Las conversaciones en el Senado tendrán también un ojo puesto en la solicitud de desafuero del senador independiente del Comité de Evópoli, Miguel Ángel Calisto. El parlamentario oficialista ha afectado la tramitación porque algunos estiman que se podría apresurar aún más la intención del gobierno de querer despachar la iniciativa.
Recordemos que la iniciativa fue aprobada en su idea de legislar en el Senado y que ahora va a las comisiones para luego que sea votada en la sala del Senado y sea aprobada o rechazada. ¿Cuál es la situación en estos instantes? Que se va a ver en tres comisiones, que es la Comisión de Hacienda, la Comisión de Trabajo y la Comisión de Medio Ambiente. Nada más que en esas tres comisiones. El gobierno lo que pretende es que esta ley sea aprobada ahora en el mes de julio. Digo ahora porque el mes de julio comienza la...